de vista. Buenas tardes a la fiel audiencia de Radio Campos en este espacio Punto de Vista. Hoy domingo 5 de abril de 2026, un día lluvioso ahora, hace un rato estaba nublado solo, ahora está lloviendo. Un saludo a José Buck en la técnica, como siempre, apoyando. Y hoy tenemos un invitado especial, es Iván Salazar. Lo hemos invitado para conversar sobre las últimas novedades respecto de los temas de inmigración en Europa y específicamente en Bélgica y en Bruselas. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Y tocayo.
Tocayito. Ajá. Bueno, Iván es colombiano, yo soy chileno. Ah. Tenemos un par de países ahí entre medio.
Algunos kilómetros de distancia.
Sí. Bueno, Iván... La idea de haberte invitado a Punto de Vista, justamente Punto de Vista es un programa donde se puede profundizar un poco sobre ciertos temas, pero también desde una perspectiva más política. Entonces, bueno, explícanos un poco a la audiencia qué es lo que ha pasado en el último tiempo y cómo se puede reaccionar frente a estas medidas atroces que están tomando algunos gobiernos.
Bueno, en primer lugar, de pronto para los oyentes, mi nombre es Iván Salazar y yo trabajo en el Servicio Jurídico y Social Hispano-Belga, sí. Que se especializa en derecho laboral, derecho a la seguridad social, pero sobre todo en derecho de extranjería, derecho migratorio. Es por esa razón, después de 25 años, yo me ocupo de las personas que hacen demandas de asilo, de las personas que están sin una situación clara, llamada la ley irregular, o de todo lo que tiene que ver con la nacionalidad, la reagrupación familiar, el tema de la migración. En ese contexto, pues nosotros recibimos personas de cualquier país que vengan, o sea, es un servicio abierto, a pesar de que se llama hispano-belga el servicio jurídico, tenemos más de 20 países de personas que vienen a consultar.
¿Dónde está físicamente?
Este está en la Chaussée de Forêt, en Saint-Gilles, 244, el servicio social. Y bueno, bienvenidos todo el que quiera consultar frente a su situación. Pueden llamarnos a la permanencia social. Igualmente pedir una cita con alguno de mis colegas en el servicio social.
¿Y cómo pueden contactar?
Al teléfono 02-539-1939 o si no pueden buscar en la página web hispanobelga.com. .be y ahí pueden ustedes ver toda nuestra actividad, sobre todo en el tema migratorio.
Bueno, ya saben entonces, para los inmigrantes o las personas que sepan de inmigrantes que tienen problemas jurídicos, que tienen problemas sociales, que tienen problemas económicos y que tienen problemas de residencia, acercarse a esta organización de Iván Salazar, que hace 25 años que trabaja en el tema y por eso es el invitado de hoy. Vamos a centrarnos un poco más en estas últimas medidas que Europa está tomando respecto de la inmigración.
Pues bueno, en ese contexto, querido Iván, hay que empezar por el pacto migratorio. O sea, realmente la Unión Europea desde hace años venía trabajando en las distintas cumbres de seguridad y de reunión de los países de la Unión Europea, cómo reformar la ley y cómo buscar una política homogénea para trabajar el tema de la migración, el control de fronteras, toda una serie de problemáticas que hay. En ese contexto, pues claro, ese pacto migratorio ya prácticamente ha avanzado enormemente en muchos países, como en Bélgica, y luego explicaremos por qué, o en otros donde se han tomado ya medidas de lo que es ese acuerdo fundamental que reagrupa a todos los países de la Unión Europea sobre una política, digamos, que se converge en un control del flujo migratorio, llamémoslo así. Algunos técnicos, algunas personas especialistas y organizaciones como Amnistía Internacional u otras, el Mi Group, que trabaja las políticas migratorias, ven que no es la Europa social de apertura, sino que es una Europa que busca, sobre todo con este pacto migratorio, que se llama así el Pacto Migratorio de la Unión Europea, hacer un pacto entre países sujeto a todo lo que ha pasado. Vieron ustedes que hubo unas crisis que llamaron de la que hoy en el 2016, cuando llegaban barcos o embarcaciones por el Mediterráneo a Grecia, a Italia, y bueno, había toda una crisis de que llegaba la gente. Entonces, todo esto aceleró ese proceso de unificación de una política migratoria que, lamentablemente, lo digo porque muchos de los analistas en derechos humanos, en la política migratoria, incluso de personas que desde Naciones Unidas ven un retroceso frente a lo que han sido los acuerdos de carácter humanitario, sobre todo en el protocolo 2 de la Convención de Ginebra de la protección internacional para las personas que hacen una petición de refugio o de asilo. Entonces, esta situación llevó a que ya en 2024 y luego 2025 cada vez se fueron acordando políticas y tratados que cada país debe implantar en su legislación nacional.
Son directivas europeas.
Directivas europeas que se van aplicando de acuerdo a la política de cada país. Ese es el marco, digamos, general. Ahora, lo que ha sido, digamos, una cosa que tiene en vilo a muchas organizaciones en este momento, estamos muy preocupados por lo que estamos viendo, que ya a partir de este mes empezaron en Bélgica o en otros países, en Italia ya empezó antes, esas políticas restrictivas de cerrar las fronteras, de controlar más. Y esto, pues más o menos según lo que dijo el Parlamento Europeo el 26 de marzo, que hubo realmente un encuentro, una aprobación que fue realmente 318 votos a favor contra 280 en contra y 32 que se abstuvieron. Realmente se aplicará entonces esta decisión. Todavía falta que pase esto al Consejo, pero lo que se plantea es que la mayoría que hay tanto en el Parlamento como en el Consejo se van a aplicar, porque ya pasó la segunda lectura. ¿Qué tiene ese pacto que es grave realmente? Tiene cosas como la externalización de las fronteras. O sea, que eso es un elemento sui generis en la historia, digamos, del derecho internacional. Un país tiene unas fronteras reconocidas por los otros y eso, pues, es inviolable. Pero aquí, en este pacto migratorio, se habla de, dentro del pacto, y lo llaman la regularización del retorno. Entonces, esa regularización del retorno abre los UF, que son como puntos de control en países, por ejemplo, que estaban como Siria. Ahora, en el mes de marzo, se hizo un acuerdo con Argelia también para recibir gente que van a enviar desde la Unión Europea allá. Sabemos que con Turquía desde hace rato ya hay todos unos acuerdos para contener la migración. Entonces, eso ya está prácticamente a un milímetro de ser interpuesto en cada país de manera obligatoria. Porque pues, la mayoría en el Parlamento Europeo, que era como el último eslabón que pudiera haber una resistencia legal, prácticamente se dio, dado de que la derecha, sumado a las extremas derechas, pues aprobaron y son mayoría en el Parlamento Europeo en estos momentos. Eso cambia completamente y vemos entonces nacer a partir de julio de este año ya centros de detención en países terceros. Y ahí es donde justifico la cuestión de que la frontera de Bélgica ya no está en el Mediterráneo.
Estamos como en Estados Unidos
ahora. África. Exactamente, está en el África, lo que hizo el señor Trump con El Salvador, que mandó gente a los calabozos de El Salvador. Pues vamos a ver eso prontamente también, porque hay críticas, por ejemplo, en Siria ya habían campos de detención de personas que venían del África o que venían de países en guerra y los paraban allí. Y eso fue realmente grave porque se han denunciado estos centros de detención donde había claramente varios elementos. A nivel jurídico no había ninguna posibilidad de protección de las personas que estaban allí para sus derechos. Pero también a nivel de las violaciones a los derechos humanos hay muchas denuncias de todo lo que pasó en esos campamentos de control donde en Siria se detuvo y se ha detenido todavía gente que quiere llegar a Europa a pedir asilo. Entonces las fronteras de Europa ya están más allá del Mediterráneo, están más allá de la frontera con Turquía y en las diferentes regiones, pues esto se va a hacer legal. Es decir, vamos a poder tener personas de cualquier país, porque esta directiva dice que si usted ha transitado, por ejemplo, una persona que venga de la Argentina y aterrizó en Italia para seguir hacia Bélgica, pero claro, estuvo ahí un día, atravesó ese país, lo pueden enviar a Italia. Pero también lo podrían enviar si vino por otro lado. Digamos, cogió un vuelo que lo llevó al África o a Turquía, bueno, por ejemplo. Mucha gente coge Turquía, pues claro, directamente lo pueden enviar allá porque atravesó un país distinto a la Unión Europea. Entonces, ahí vemos una situación de donde las fronteras, ¿quién va a garantizar un debido proceso de una persona que hace una demanda de asilo en un país donde no conoce la lengua, donde nadie tiene un servicio jurídico y social, donde no hay garantías para velar sobre la seguridad? Por ejemplo, hablamos de familias numerosas o de familias que vienen después de días de transitar el desierto o de pasar en el mar y de ser víctima de traficantes de seres humanos. Entonces, toda la parte de derechos humanos se ve gravemente, digamos, violada, y organizaciones como Amnistía Internacional lo han dicho, el MIDE Group en Bélgica, por ejemplo, el CIRE, que es la Coordinación de Iniciativa para Refugiados y Extranjeros, ha hecho una serie de análisis muy críticos frente a ese primer punto, que es extender las fronteras para impedir que la gente que va a hacer una demanda de asilo, estamos hablando solo de las personas que son perseguidas en los países donde hay guerra o hay violaciones
esto,
a los derechos
humanos.
Esto
es lo que llamaban los de la NBA, los transmigrantes.
Claro, exactamente. Es allí donde esa política, digamos, de frenar tiene un punto. Pero ojo, no queda ahí. Ya en estos momentos, por ejemplo, uno en parte de los acuerdos que fueron avanzando, y casi todos los países ya están casi al día, faltará uno o dos, es controlar la gente desde sus propios países de venida. Me explico. Por ejemplo, ETIAS es uno de los acuerdos de este pacto de medidas que la Unión Europea ha creado. Y en cada país, pues crearon como lo mismo que los Estados Unidos. Cuando tú vas a pasar por los Estados Unidos, a pasar, no a entrar, tienes que tener un certificado de paso que se llama ESTA, que es una especie de control que lo sacas por internet, pagas 7 euros y la migración de Estados Unidos te devuelve después una, un documento donde dice que te puedes pasar. Pues bueno, en Europa se llama ETIAS. Es exactamente lo mismo. Claro, cuando vas a ver, y yo llamo a los oyentes que vayan sobre el internet y escriban ETIAS, E-T-I-A-S, para que vean el formulario y las preguntas que le hacen. Son entre 50 y 60 preguntas, donde te preguntan si tienes dolor de cabeza, si en tu vida has tenido problemas psicológicos,
si tienes malos
familia,
sueños.
Si en tu familia hay como cosas, o tus abuelos, por ejemplo, tuvieron alguna situación, si has estado detenida o detenido en alguna. O sea, hay una cantidad. Si vas a cometer un atentado, si traes armas.
Claro, sí, le pone si, que sí, ¿no?
Todas esas cosas. Claro, no, incluso grave. Grave porque ese ETIAS tiene la siguiente casualidad. Es decir, si por alguna razón tú estuviste en Europa irregular en los últimos 3, 4, 5 años y te fuiste, quedaste fichado en el sistema de información Schengen. Y ahí lo pueden ver porque es un sistema informatizado.
Cruzan datos en el fondo.
Cruzan datos, sí, porque uno de los acuerdos es el Eurodat. Ese es uno de los acuerdos de que va a haber una base de datos ya. Va a haber, no, la están terminando. La están terminando prácticamente porque llevan ya 4 años trabajando, uniendo las redes de los distintos países para una sola red central. Y ahí te aparece que te expulsaron o que te fuiste ilegalmente, pues ETIAS te lo pueden negar. Y eso significa que si estás en Chile y vas a subirte al aeropuerto, perdón, al avión, ahí te dicen, muéstreme el certificado
ETIAS. Iván Salazar me llamo, digo
sí,
yo.
Sí, no, mire, señor, lo siento mucho, usted aquí le hizo feo a un guardia o se tomó unos tragos en la calle y fue expulsado, lo que sea, cualquier la leve, mismo si usted es víctima de algo, pero aparece en la base de datos de que no puedes entrar, no te dejan subir al avión, porque las aerolíneas dicen, ¿para qué lo vamos a dejar si lo van a devolver de Madrid, de Frankfurt?
Mejor ocupamos de ese asiento con un última venta.
Porque la aerolínea es responsable de que usted desde allá. Entonces, hay 60 países que entran en la base de datos de ETIAS, donde las personas, que son países que no tienen visa, o sea, por digo, no es países que tengan una visa, es otra visa prácticamente.
Una pregunta, entonces esto del ETIAS es, digamos, paneuropeo, es europeo, pero cada país, o sea, es información de muchas fuentes de información transversal en Europa, pero cada país decide en función de sus políticas, digamos.
No, es un acuerdo, el acuerdo, todos los países de Europa, absolutamente todos, van a aplicar ETIAS, está en paso. Si, por ejemplo, ustedes miran los que hayan venido por el lado de España, por ejemplo, ya ahora ya no te ponen un sello en el pasaporte, sino que usted lo pone en una pantalla, como en el aeropuerto de Savanten, el programa lee la parte, digamos, digital, y luego miras la cámara, tienes que levantar la cámara para mirar la cámara, ok, si eres tú, se abre la puerta en verde y tú pasas, ya no hay guardia. Pero si de pronto eres Iván Salazar, no Iván Jara, entonces dice, un momentico, señor Jara, usted aquí usted tiene una cara muy distinta.
Usted estuvo haciendo defensa por los inmigrantes.
Claro, usted aquí
está fichado.
Se alumbra la pantalla en rojo y la puerta no se abre. Entonces, claro. ETIAS ya está funcionando de manera provisional, quiere decir, la están haciendo en forma de test en muchos países y ya están instalado ese sistema. Se plantea, según las informaciones que tenemos, que ya para el mes de julio es definitivo en todos los países. Y ese será el primer filtro para esos 60 países de América Latina y del África y de otras partes. Entonces ahí ya tenemos ese elemento de las fronteras extendidas de una manera virtual desde el país de origen, que si no tienes la posibilidad de que te den el ETIAS, perdiste tu tiquete. O sea que... Lo primero antes de viajar, ustedes les aconsejo, amables oyentes...
José, escuchas, ¿no?
Que vayan, que vayan a www.etias.eu y ahí van a ver todas las preguntitas que les van a poner el día que vayan a venir a la Unión Europea, porque desde sus países les van a exigir que tenga el ETIAS antes de abordar.
Qué pena dar este tipo de informaciones, la verdad.
Claro, esa es una cosa bastante maluca, que es importante que lo sepan.
Oye, y respecto de lo que está pasando en Bélgica, o específicamente en Bruselas, ¿puedes contarnos un poco? Hemos visto muchas noticias en diferentes medios en Bélgica y en Bruselas. Tú que estás sobre el terreno, ¿puedes contarnos un poco
cómo se
está materializando?
Voy a eso. Parte de los acuerdos es darle mayor dinero a Frontex. Frontex, para información y para que ustedes conozcan bien Frontex, a todas las personas migrantes que nos escuchan, retengan bien la palabra Frontex.
Frontex.
Se escribe F-R-O-N-T-X. Frontex. Que es policía de fronteras, llamémoslo en alguna manera. Es fuerza que controla las costas y las costas, pero también las fronteras exteriores. Hasta un momento solamente controlaban en el Mediterráneo, controlaban en las fronteras con los países, Turquía. Alemania, Turquía. No, ahora este pacto migratorio le da la posibilidad de hacer controles al interior de la Unión Europea. Y no solamente para controlar fronteras, sino también tiene la autorización de ayudar a las policías federales, y ahí vamos al caso de Bélgica, a las policías federales a hacer controles al interior. ¿Qué es lo que hay en Frontex y en el acuerdo? Al extenderle un poder a Frontex, que era solo para mirar en las fronteras reales, y decirle, no, es que si hay un TGV que viene de Londres, sí, va a llegar a la Gare de Midi y pasa por el túnel. Entonces, el Eurotúnel, el Eurostar, que llamamos, se puede controlar. Y Frontex puede controlar en la Gare de Midi.
Por eso están en la Gare de
Midi. Y por eso están en la Gare de Midi. Si ustedes ven policías con algo, otros policías que tienen una chaqueta azul claro y que atrás dice Frontex, esa es la policía de frontera y es completamente legal. Porque el tratado migratorio que se aplica ya en Bélgica es que pueden, en conjunto con la policía belga federal, hacer controles de identidad. No solamente ahí, sino en los trenes. Ya de hecho hace una semana vi en la prensa que había un control enorme que hicieron. Incluso dieron los datos, el lunes pasado lo vi, no sé cuántos, 700 personas controlaron los trenes que venían del lado de Alemania. O sea, que en Lieja, por ejemplo, que es el interior del país, no estamos hablando de afuera, estamos hablando de una ciudad que está adentro, pues ahí hubo controles. Hemos recibido informaciones que también trenes que vienen de Francia y llegan por el lado de Mucron o que llegan por el lado de Namur han sido controlados al interior para pedir papeles a gente que viene de Francia. Entonces estamos hablando que Frontex en conjunto con la policía belga legalmente, y no es ilegal, legalmente pueden controlar los trenes que vienen de afuera. Lo dice claramente en el pacto. Las fronteras de Bélgica son Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, ¿sí? Y entonces, ese Frontex puede controlar trenes, puede controlar aviones, puede estar en el puerto de Amberes,
sí, el mar
en
también.
El mar también, porque llega un buque de,
sobre todo Amberes,
de tan, turismo, tan... en Zeebrugge también lo puede controlar, y están allí ya.
Claro.
Y es completamente legal. Entonces, ¿ves? Eso es uno de los elementos del pacto migratorio, es darle poder a una policía internacional de fronteras que haga controles.
Ya.
Y vamos más allá. Todavía falta una aprobación del Consejo de Ministros. En Bélgica, el Consejo Reducido, que es lo que llaman el KERME, aprobó esta semana, 4 y 5, que se reforcen los controles y además de toda una serie de elementos. Por ejemplo, negar la acogida de demandantes de asilo que vienen de otros países que ya hicieron. O sea, hay gente, por ejemplo, que va, y se ocurre mucho, va, llega a España, hace una demanda de asilo, pero como lo dejan en la calle, se demora, entonces la gente tiene familia aquí o en otro país, y dice, no, me voy allá. Y viene acá, ah, no, ya no lo van a coger. Lo devuelven inmediatamente porque usted hizo la demanda en otro país. Eso
claro,
ya...
Como cruzan los datos ahora,
como cruzan los datos, ya se sabe, ¿no? Van a saberlo, no, ya se sabe. Ya es exactamente, te aparece en el sistema. Entonces, ese elemento ya se está aplicando en Bélgica. La señora ministra lo ha dicho claramente. Incluso Bélgica está cerrando los centros de acogida. Han cerrado varios centros de acogida porque las decisiones que prefieren dar la cuota económica que... se exige a cada país antes que abrir centros de acogida. O sea que la crisis que está viviendo el asilo en Bélgica, hay demandas ante el gobierno belga ya frente a eso, pues es producto de lo que está sucediendo. Lo más grave, me parece, querido amigo, es lo que dice este pacto migratorio, que se presume que lo van a poner en práctica en el mes de julio antes. Es que este pacto va a permitir hacer controles en las viviendas
ya,
privadas.
Eso, leí esta semana, quedé, pero...
Claro. Incluso, pues, cosa que antes se había dicho. Entonces, el pacto dice claramente que si hay una decisión judicial, la policía puede entrar a controlar cualquier persona a su casa. O sea, que eso realmente es grave, porque eso no se había visto. Nunca logró pasar eso ante la ley en Bélgica. Ahora... prácticamente que lo vamos a ver muy pronto. O sea, no es de extrañarnos que en los próximos meses gente que tiene una orden de expulsión, que está haciendo un recurso, pero que está esperando, no importa, decidieron, ok, viene, toca la puerta, la policía viene con Frontex y con la Policía Federal y pueden entrar y llevarse la gente que quiera. O sea, es casi a las puertas de la legalidad.
Y el tema de la denuncia, de parte de que normalmente ciertos funcionarios están obligados a denunciar a los inmigrantes que están sin papeles.
Vea, frente a eso, la cuestión no es que sea como una denuncia, sino que lo ponen en términos de que hay medidas de control que se están dando a las comunas. Por ejemplo, ahora la gente que llega puede tener un control más excesivo, que va más allá de que la gente se inscribe. No, a partir de ahora entonces se va a aplicar los cursos de integración obligatorios. Por decirte esto, yo vi esta semana, y es un ejemplo que lo viví.
Eso quiero escuchar.
Un señor que llegó con un papel así temblando el hombre porque me dijo, mire, yo me había inscrito a un curso de estos de integración y estuve enfermo y tuve que cambiarme. Y mire, me llega la convocación, tengo que presentarme y es una vaina que me dicen que te puedo tener una multa y bueno, es que me pueden quitar los papeles. O sea, ese control, digámoslo, no es una denuncia, sino un control legal que se está ejerciendo a los funcionarios de las administraciones comunales, de que tienen que rendir cuenta de cada vez que inscriben una persona nueva y hacerle un seguimiento si esa persona está haciendo el curso de integración, si esa persona si vive en el sitio donde está, si esa persona... Entonces van a ser llamados continuamente la gente y los funcionarios y las funcionarias están obligados a llenar esa información y comunicarla al Ministerio de la Migración Belga.
Pero en los medios también ha salido que profesores de la enseñanza pública también están invitados a denunciar cuando vean que hay un niño que está en situación irregular o que sus padres están en situación irregular.
Hasta ahora la ley... Yo hablo de lo que dice la ley, no es cierto eso, porque
algunos medios lo han informado.
Algunos medios pueden decir esto en la medida en que...
Los médicos incluso debieran denunciar.
Hay una política proactiva a que se haga esto. Eso es grave, es grave porque es una violación de los derechos humanos de mucha gente. Yo digo, un médico, por ejemplo, te atiende a ti, que estás enfermo. Mm. Cualquiera que sea la enfermedad, es secreto médico.
Claramente.
Solamente puede enviarle al médico del oficio de extranjero si usted padece una enfermedad, cualquiera la que sea, está obligado por la deontología. Él no puede denunciar a una paciente, primero que todo es un paciente, el médico no es un controlador. El profesor no es un controlador,
entonces,
no es un funcionario.
Legalmente
eso no es posible.
Eso.
No, eso no está aceptado, porque sería violar la deontología del secreto profesional que tienen los funcionarios de un hospital como un médico o privado. Igualmente los profesores, ya de hecho, incluso recuerdo, hace muchos años intentaron esto de nuevo en los centros cerrados, donde en los centros donde había acogida de la Cruz Roja, y los funcionarios, los asistentes sociales, dijeron, no, nosotros no somos controladores, nosotros atendemos a la gente aquí, pero de aquí para afuera nosotros no tenemos que ir a poner denuncia. ¿Qué delito ha cometido la persona? Es decir, esa no es nuestra obligación. Eso lo harán otros funcionarios, pero no los profesores ni los médicos. Hasta ahora eso no es legal.
Y una pregunta, porque en Chile el José Antonio Kast también ha dicho que quiere sancionar a los que, digamos, entren ilegalmente a Chile, porque en Chile es solo una multa, no es ilegal. Pero él quiere cambiar eso en el Congreso, pero también dice que van a sancionar a quienes faciliten esto, a los que ayudan, entonces a los que acogen, a los que aquí en Bélgica, ¿tú piensas que también podría llegarse a ese nivel?
Bueno, aquí ha habido procesos de eso, ya se intentó en el pasado. Yo recuerdo una señora que alojó a alguien en Lieja y le prestó el teléfono para llamar a su hermano en Inglaterra y le intentaron hacer proceso, pero la justicia le dio derecho a la señora y dijo, no, usted no está recibiendo dinero. Lo que sí es que la gente que reciba dinero, que usufructe la situación de irregularidad de alguien, que le venda documentos, pasaportes, que lo transporte, está cometiendo un delito es tráfico de personas. Pero si usted aloja a alguien que encontró en su calle un día de invierno en medio del frío, que podía haberse muerto de hipotermia y lo llevó a su casa, no está cometiendo ningún delito. Usted está haciendo una labor humanitaria. Porque usted no está cobrando e incluso podría ser acusado de haber dejado a ese señor o esa señora o ese niño en la puerta de su casa cuando se podría haber muerto del frío. O sea que hasta el momento eso no es un delito, alojar a alguien de carácter humanitario. Explico bien eso. Tiene que ser de carácter humanitario. Si hay cualquier transacción económica o beneficio, ahí sí puede haber. Usted está colaborando, está usufructuándose de una situación de indigencia o de necesidad de una persona inmigrante. Es completamente distinto. Bueno. Y eso quede claro que hasta el momento la ley no puede condenar a alguien por tener una actitud humanitaria y socorrer a alguien, ya
que
sea con la comida.
Tiene una gran tradición en eso.
Y claro, el caso que intentaron a esta señora. Porque le prestó el teléfono, la ley dijo no, fue fuerte, pero lograron hasta el momento, y eso hace jurisprudencia, hasta el momento esa es la ley.
Vale. Bueno, Iván, muchas gracias por haber venido a Punto de Vista aquí en Radio Campus. Te invito a nuevamente repetir dónde te podemos...
Claro. Antes de eso, una cosita.
Sí.
Yo le recomiendo a muchas personas, es decir, en estos momentos la Garde Midi Porque está ya sí, fronteras ahí, los aeropuertos, y los trenes internacionales, legalmente los controles se pueden hacer. O sea, para que lo sepan y después no digan
nadie
que...
Nadie puede ir a meterse y decir que es ilegal.
Y decir que es ilegal, no, es completamente legal. Entonces, frente a eso, yo lo que les llamo es a buscar ayuda en organizaciones sociales como el CIREAS, como el CIRE, como la Asociación de Derechos Extranjeros, como nuestro Servicio Social Hispano-Belga. Recuerdo el 02-539-1939. O en nuestra página web, porque estas reformas que se han dado a nivel europeo, a nivel Bélgica, también son reales en muchos casos para nacionalidad, reagrupación y otro. Muchas personas dan consejos, yo les pido el favor, por favor, infórmense con servicios gratuitos, jurídicos, legales, para que no se dejen convencer de personas que quieren que apoyarse o que usufructan o que le venden la dirección o que les llenan de cuentos de que vengan y aquí está la cosa muy fácil. No es así. Entonces, el llamado es a ese, Iván, que la gente se informe antes de traer a sus familiares. No que compren el ticket y después se informen. No, antes de hacerlos venir, porque estas nuevas leyes van a transformar todo, absolutamente todo. Eso sería mi última observación y muchas gracias por la invitación a Radio Campos. Cuando ustedes quieran y haya nuevas ya medidas, pues aquí estaremos de pronto para informar.
Lo tendremos presente, Iván Salazar. Muchas gracias. Con esto cerramos el bloque de Punto de Vista en este domingo 5 de abril. Muchas gracias, José. Hasta la próxima.